Construcción Plural, el reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Pero muy buenas tardes. Estamos arrancando una nueva semana en Construcción Plural, una semana álgida una vez más. Habló el presidente, se dirigió a los rosarinos. Saben que los rosarinos, ¿no?, son argentinos, como dijo el presidente el día pasado. Bueno, y como había señalado que algo hay que hacer, bueno, el presidente hace un ratito nada más anunciaba que enviará más fuerzas federales a Rosario y también al ejército para urbanizar barrios populares. Lo dice el Home Infobae, es una de las noticias del día. Bueno, desde la prensa y su chaleco antibalas de algunos colegas desde la calle de Rosario, ex Crónica TV o Bien América, reemplazando a la inefable Viviana Canosa, hasta otros, ¿no?, hasta el poder político porteño, por lo menos, o del nacional, que ahora se da cuenta de la problemática Rosario después de tanto tiempo, ¿no? Como si esto hubiera nacido ayer, esta problemática allí con el narco. Bien, Infobae, les decía, es el título de Home hasta ahora. El Blue sigue cayendo con este anuncio de patear deuda en pesos hacia 2024-2025 por parte de Sergio Massa. No es un reperfilamiento, pero se le parece, eso es voluntario. Está en 3.71, había llegado a caer a 3.69. Infobae titula también juicio de la Corte, el kirchnerismo volverá a citar a Stornelli y amenaza con recurrir a la fuerza pública. Devuelva las cosas o hay plomo, la brutal amenaza tras el saqueo por el crimen del chico de 12 años. Y por allí va, la policía encontró videos del crimen del venezolano en Palermo, pero el asesino se ve de lejos, ¿no?, con este hecho luctuoso que ocurrió el fin de semana aquí en Palermo con el asesinato de un joven venezolano que tomaba allí inocentemente algo en la calle, ¿no? Algo que pareciera que hoy en Argentina ya no se puede hacer porque te mata. Bien, ¿por dónde van los títulos de la red social del pajarito de Twitter hasta ahora? Te les cuento que vamos a tener análisis político del bueno un ratito con nuestro columnista Carlos Fara cuando se conecte al Zoom. Tras ello estaremos con Don Israel Lot, está en tecnología, inteligencia artificial, tecnología y educación, es interesante lo que propuso Israel. Por otro lado, veremos si hay tiempo para Rothman, veremos si hay tiempo para Cantelmi, si no quedará para mañana. Tendencias, a ver, que sigue también un poco, ¿no? Son algoritmos lo que uno mismo sigue, ¿no? Hamilton, mi adorado Lewis Hamilton, es tendencia en materia de deportes aquí en mi cuenta de Twitter. Ejército, los anuncios de Alberto Fernández. Horner, también Red Bull. Tornelo, también Fórmula 1. Daddy Briga con su nuevo programa. Lewis, Bottas, Francia, Mercado Pago, que se había caído. Piscis, Brandoni, River, cuando no, y sube. Estas son las principales tendencias de la red social del pajarito Twitter a esta hora. Bien, y ahora voy a repasar lo que señalan los canales de noticias de La Nación Más. Rosario, búnker, narco, el terror de un barrio, 66 crímenes en lo que va del año. Instala los canales de televisión ahora. Digo, tuvieron que olear el supermercado de la familia Messi, de la esposa de Lionel Messi, para que todos corriéramos, políticos, periodistas desesperados allí, ¿no? Alberto, vamos a sumar 600 cámaras, dice Crónica TV, C5N, devuelvan las cosas, estas balas son para ustedes, crisis en Rosario, el presidente envía al ejército y a las fuerzas federales, Canal 26, están con el reporte de noticias internacionales y no hay graf, y en TN, como en tu última señal, a ver, ayer ejecutaron de un tiro un mecánico, el tour del miedo, y obviamente están todos los canales con un enviado a Rosario. Por otro lado, me queda América 24, que me lo comí, ahí está América 24, narcos amenazan a la familia del nene asesinado, es Rosario, todo Todo el país hoy parece estar atento a Rosario. Tarde, reitero, tuvieron que balear este supermercado de la familia Rocuso para que todos, periodistas y sobre todo políticos, estemos detrás de esto. Bien. No está Carlos Fara todavía por Zoom. Cuando esté, me avisan. No me parece que no está Fara, o lo estamos haciendo esperar. ¿Cómo seguiremos, como le digo, con Israel Lotterstein en la segunda media hora? Mañana estaremos aquí con Hugo Aime, con Gustavo Ferrari Wolfenson y el jueves con Pablo Roma. Así que tenemos muchísimo análisis político y del bueno aquí en Construcción Plural. Ahí está Carlos. A ver, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va? Carlos.
Hola, hola, sí, acá estoy.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, gracias.
Bueno, decía yo, tuvieron que balear el supermercado de la familia de la esposa de Messi para que todos, y hago la autocrítica, políticos, también periodistas, hasta colegas sobreactuando con chalecos antibalas, caminando a la noche por Rosario, para que todos ahora nos ocupáramos de esto, ¿no? Es un poco farsesca la Argentina, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos a decir así, como una Argentina que solo reacciona, digamos, frente al precipicio, ¿no? Como nos ha pasado en muchos temas, por lo menos a lo largo de los últimos 40 años, para no irnos más allá. Y que efectivamente, como vos acabás, digamos, los medios televisivos están con móviles en Rosario,
sí,
ya,
todo, sí,
digamos,
sí,
cubriendo
sí.
todo tipo de noticia de violencia que ocurre en la ciudad, ¿no?
Sí, y no solo Carlos al precipicio, ¿no? Pues digo, esto deviene porque atacaron, bueno, Messi es el, no sé, será como era Maradona, el popularidad número uno, acaba Argentina de ganar el Mundial y demás. Digo, si no baleaban la familia Messi, pero había 5 muertos en un día, era noticia del día, el día siguiente no iban a estar los móviles, no iban a estar los políticos. Digo, ni siquiera el precipicio, porque es una situación de largo, que atañe al socialismo, al peronismo, a la oposición, a todo, pero digo, ni siquiera el precipicio, ¿no? Necesitamos una resonancia mediática de alguien famoso o que mataran un famoso en tal lado para ocuparnos, y reitero la autocrítica, medios y especialmente poder político, ¿no? Y la justicia y todo, ¿no?
Sí, totalmente así. Totalmente así. No es que el tema no estuviese en agenda, obviamente, porque justo antes, digamos, del episodio de Messi había habido ya una fuerte polémica, ¿no? Respecto al tema del problema del narcotráfico en Rosario, pero de vuelta, un poco con esa actitud, yo te diría casi displicente, ¿no? Sobre todo del gobierno nacional, respecto a quién, digamos, el juego del gran bonete, ¿no? Si quién tiene la. Quién, entonces, quién lo tiene. En este caso la responsabilidad, y por el otro lado, digamos, unos 4, bueno, por lo menos 3 años de la gestión del gobernador Perotti, que, bueno, que cambió, digamos, de ministro de Seguridad, que cambió de hecho jefe de policía, digamos, está claro que tampoco, digo, más allá de la gravedad del problema, está claro que tampoco el tema fue tomado con seriedad, ¿no?
Bien. Bueno, a ver, punto y aparte de este tema. Se lanzó Horacio Rodríguez Larreta. Como muy buen consultor político que vos sos, Carlos, ¿qué dirías? ¿Fue un correcto lanzamiento? Algunos le pegan y se le dan un presunto, reitero, presunto error estratégico de hablar de la grieta ahora, desde el vamos, antes de la paz, unos meses antes, y no en primera vuelta o más aún en balotaje. ¿Es buena estrategia instalar esto de la grieta, el diálogo ahora, cuando en general se tiende a pensar que en la interna de Juntos por el Cambio, en el PRO y Radicales van a votar más los halcones? O sea, que tener un discurso enérgico y muy opositor y no dialoguista.
Mira, primera cuestión, te diría que separaría un poquito algunas características de la comunicación que pueden ser, digamos, más o menos discutibles, el spot, el tema de haberlo hecho como en 2 o 3 tiempos distintos, etcétera, el tono que utilizó, ¿no? De lo que tiene que ver con el escenario competitivo, ¿no? Digamos, bien. Porque, bueno, ¿cuánta gente va a ir a votar y quiénes van a ir a votar? Es una lotería hoy, digamos, no lo sabemos, así que, digamos, también sobre eso sería, yo te diría, cauteloso, ¿no? En ese sentido. Que él haya agarrado el tema de la grieta, a mí no me parece mal. Primero, tengamos en cuenta que esta es la primera escena de una película, ¿no? Digamos, no es la película entera. Esa es la primera, lo primero que hizo. No, podría haber dicho, bueno, pero ¿no es más importante la inflación? Sí, seguramente, obviamente, urge mucho más, digamos, a la gente. Pero cuando vos tomás este tipo de decisiones, lo tomás en un marco competitivo, que es lo que está haciendo y diciendo el principal adversario, que en este caso, digamos, obviamente, es Patricia Bullrich. Y yo te diría, Nosotros hemos hecho, digamos, testeos en grupos focales la semana pasada. Al público de Rodríguez Larreta el spot le cayó muy bien, ¿no? En general te diría al de Juntos por el Cambio, inclusive, digamos, el votante que todavía no está definido porque no tiene muy clara, digamos, cuál va a ser la oferta final, tampoco le cayó mal al de Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, el de Patricia Bullrich exige o piensa, digamos, que Patricia puede llegar a tener, digamos, como un tono más firme, pero no, digamos, no le parece mal, digamos, lo que está planteando Rodríguez Larreta. De manera que yo te diría, a su público lo satisfizo, independientemente de lo que pensemos los especialistas, y tener en cuenta que sí hay un detalle importante en todo esto, que es este. Para gritos, para violencia, está el gobierno, digamos, ¿no? Para ese público, para gritos, para violencia, está el kirchnerismo. Este spot lo que hace es precisamente, digamos, bajar, ¿no? Digamos, al tono moderado, al tono, digamos, tranquilo, que en general le gusta más a la mayoría de la sociedad, pero digo particularmente al votante de Juntos por el Cambio, y que, digamos, en ese sentido, digamos, está bien sintonizado. Si después... quizá, digamos, el tono de campaña, digamos, no se adecua en otras temáticas, probablemente, digamos, que pierdo oportunidades, pero yo te diría, no me parece un mal comienzo, digamos, la verdad es que está ajustado, digamos, al contexto competitivo que él tiene.
Ahora, para violencia está el kirchnerismo, digamos, la estrategia de campaña larretista, pero la de Bullrich es distinta, y Bullrich es muy belicosa, no solo con el kirchnerismo, sino con el propio Larreta, ¿no?
Sí, totalmente.
Y entonces, digamos, te llaman los dos mañana, figurativamente. ¿Y qué le decís? Porque digo, no podés decirle, bueno, las dos campañas son correctas. ¿Cuál crees que tiene más chance de permear en la sociedad? O inicialmente en el votante de Juntos, que es el primer gran paso, ¿no?
Totalmente. Mira, a mí me parece, y lo hemos charlado más de una oportunidad, a mí me parece, digamos, que en general el público de Juntos por el Cambio, lo que pide la mayor parte del público, no todo, digamos, lo que pide es más moderación, digamos, que confrontación, ¿no? Me parece que una cosa es Patricia criticando al gobierno y me parece que otra es Patricia llevando ese mismo tono a la pelea con Rodríguez Larreta o con cualquier otro adversario.
Eso no gusta, decís, eso no gusta ni internamente.
Claro, porque eso, digamos, eso acentúa la fotografía de bolsa de gatos, ¿no? Digamos, están peleando internamente, pensando en la política, digamos, y no pensando en los temas de la gente, ¿no? Que cuando vos criticás al gobierno, criticás, digamos, sobre cuestiones, digamos, como más concretas que efectivamente afectan a la población.
Bien. Mauricio, seguimos creyendo que, ¿qué va a hacer? ¿No va a jugar? Segunda opción, ¿va a llegar Horacio a un acuerdo con él? Donde, bueno, supongamos que parte de él se irá a avalar a Jorge Macri como único pretendiente o postulante a jefe de gobierno y su sucesión, la sucesión de la Larreta en Ciudad de Buenos Aires. O un Macri, en teoría presidente, terminará, como es un poquito hasta ahora, poniéndole tropa y aportando financiamiento de sus cercanos a Bullrich, sin explicitarlo, digamos. Veo a priori tres caminos posibles, digamos. El primero, el más improbable, creo que coincidimos que él sea candidato, pero te quiero escuchar.
Sí, primero estoy totalmente de acuerdo, me parece que lo más probable es el tercero. La semana pasada hizo una y dejó trascender una definición que me parece importante, que es este tema de no voy a ser neutral, voy a ser ecuánime, ¿no? Que esto significa voy a, digamos, volcar mi preferencia por aquel candidato o candidata que realmente represente mejor el cambio que yo creo que hay que hacer para la Argentina, y obviamente esto tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, pero ya lo advierte, ¿no? El que avisa no es traidor, está claro, digamos, que si después dice, bueno, se volcó por un lado, y bueno, yo dije que iba a ser ecuánime con este criterio, no dije que iba a ser neutral en la competencia.
Pero sin explicitarlo, implícitamente, digamos, ¿no? O sea, públicamente no va a decir, yo voy con Patricia.
Bueno, sospecho que no, porque esto no es... lo que en su momento, digamos, él hizo, bueno, que por jugar por los resultados era correcto, de apoyar a Horacio contra Gabriela Mistral por la sucesión en la Ciudad de Buenos Aires.
O sea, juega, pero sin explicitarlo, de acuerdo. Sí. Y Larreta puede llegar, Larreta gana la PASO, vamos a hacer un caminito, es presidente, puede llegar casi que confrontado o enfrentado a Macri, o después, una vez que es presidente o en el tránsito a asumir el poder, una vez ganador, se entrega, bueno, Mauricio, a ver, o sea, digo, porque parece difícil. Otra pregunta acá de Maduro siempre es, ¿la Reta o Bullrich van a ser el Alberto Fernández de Cristina respecto de Macri? No creo, me lo contestará vos, pero digo, ¿tiene que sentarse a negociar algo con Mauricio el día después?
Bueno, que tiene que sentarse a negociar algo con Mauricio, primero vamos a ver en qué condiciones llega, ¿no? Digo, porque no vaya a ser que ya hay, digamos, como diciendo, bueno, mira, van a la pelea, me gusta más Patricia, voy a dar las señales, pero bueno, si ganas vos, están de negocio de antemano, digamos, qué parte del pastel se lleva cada uno, ¿no? Que esto puede pasar, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, en definitiva, si gana Patricia me gusta más, pero de todas maneras, digamos, el acuerdo político de base está hecho previamente, eso puede pasar. Dicho esto,
no, perdón,
yo
perdón,
creo...
No, perdóname, no te entiendo eso, ¿cómo el acuerdo? A ver, ¿cómo
claro,
se
porque
explica?
Digo, vos podés decir, digo, a mí me gusta, yo puedo decir Macri, me gusta más Patricia que Horacio, y voy a dar señales a favor de Patricia, pero ya tengo negociado con Horacio que si Horacio gana, hay una serie de acuerdos políticos que se van a cumplir. Por ejemplo, por decir cualquier cosa, el ministro de Justicia va a ser X.
Garabano, ¿okay? Está bien. Okay. No vamos
cual,
a la guerra,
es...
yo juego para este lado, pero no vamos a la guerra, mantenemos determinados puentes y acuerdos.
Exactamente.
Y eso es lo que probablemente pasará si Horacio es presidente.
Totalmente, porque es un detalle distinto de si vos decís, ah, bueno, yo ahora gané, entonces ahora me siento a negociar desde otro lado. Me parece que eso es un detalle importante.
Bien.
Teniendo en cuenta, digamos, la personalidad, vamos a llamarlo así, consensuadora, de Horacio, me parece que seguramente algo de esta conversación habrá previamente. No creo que llegue, digamos, a la situación como diciendo, bueno, no, hablamos el día siguiente a las PASO a ver qué hacemos con esto. Eso es un primer lugar. La segunda cuestión es que claramente, porque hay una relación de fuerzas muy distinta a la que había en 2015, esta etapa de campaña y eventual gobierno claramente va a ser distinta. Entonces, ¿esto qué significa? El radicalismo con más peso, quizá, digamos, la misma Cambio con más peso, no nos olvidemos, digamos, que está el sector de Pichetto, en fin, me parece que, digamos, todas esas condiciones lo van a llevar a Horacio a tener que hacer una serie de concesiones, no solamente a Macri, sobre, digamos, distribución de gobierno, entre otras, y orientación, ¿no? Por supuesto, orientación desde ya.
Descartamos los dos, que sea Bullrich, sea Larreta, los que se impongan la PASO, no van a ser una especie de vicario de Macri al estilo Cristina Fernández. Está bien, es todo distinto, no puede ser una PASO, no un fundedazo, pero digo, nada del estilo Fernández se va a reeditar, no va a haber un vicario, un presidente débil, más allá de que Macri siga siendo el presidente, el líder del espacio, como se quiera llamar.
Sí. No, primero por esto, lo mismo que charlábamos recién, la configuración de fuerzas internas es distinta. No solamente, digamos, el peso de Macri dentro de Juntos por el Cambio distinto al de Cristina en el 2019, sino también, digamos, por el hecho de que hay otros actores de peso que van a golpear la puerta y van a decir, esto tiene que ser un gobierno de coalición, esto no puede ser un gobierno de un partido con coalición parlamentaria, ¿no? Entonces, obviamente ya te da una pista. Y la otra situación es esta. Si vos llegás al gobierno y empezás, digamos, a consolidar tu poder, entonces es más probable, digamos, que si las cosas te van bien en el sentido, digamos, de que la estás pegando con el manejo político, digamos, ¿no? Está claro que el 2024 la Argentina va a ser una situación muy negativa en lo económico, entonces significa que vos podés, con ese hándicap, evitás, digamos, de alguna manera el hecho de tener un supervisor, vamos a decir así, político, ideológico, que podría llegar a ser Macri. Ahora, si las cosas no van bien, bueno, entonces claramente Macri, digamos, va a tomar el toro por las astas, ¿no?
Hablás de gobierno de coalición, ¿lo ves parecido entre el dialoguista Larreta y sus acuerdos con los radicales y la Bullrich? O sea, digo, en ambos casos se plantearía cierta coalición, que es lo que no pasó, ¿no? Hubo un acuerdo electoral, pero después no hubo gobierno de coalición en el caso de Macri presidente en 2015. Digo, ¿se dará la misma coalición, un gobierno coalicional, gane uno, gane el otro, o lo de Bullrich es más difuso, digamos? Más personalista.
Mira, me parece, insisto con el punto, me parece que como la relación de fuerzas dentro de la coalición es distinta, Tampoco creo que Patricia Bullrich pueda
Nadie
cortarse sola
puede,
como diciendo gané yo. Me parece que nadie puede hacerlo
cortarse
eso. Poné el nombre que quieras, ¿ok? Me parece, digamos, que me parece que la situación es claramente distinta. La otra experiencia fue fracasada dentro del propio Juntos por el Cambio. Hay mucha gente muy allegada a Mauricio Macri que dice que no solamente el hecho de haberse sido un gobierno de un partido, sino inclusive haber sido, digamos, una mesa de tres o cuatro personas, ¿no? Él, Marcos Peña, Mario Quintana, Lopetegui, eso también, digamos, está como muy criticado, como que no funcionó, ¿entendés? Como que tiene que haber de entrada un gran criterio político para conducir un proceso que va a ser muy difícil.
Bueno, hablando de hándicap, de proceso que va a ser muy difícil, obviamente hay que esperar a ver, excepto que se crucen cinco cisnes negros, todos presumimos que Juntos por el Cambio, sea Larreta, sea Bullrich, sea Larreta, serán gobierno. Digo, una cosa es ganar también Provincia de Buenos Aires, otra es tener a Axel Kicillof reelecto como gobernador, una cosa es tener, no sé cuál puede ser la aspiración, tener mayoría en diputados, en el Senado no, ¿no? Eso ya es imposible prácticamente, ¿no? Por parte de la
Sí,
oposición.
aparentemente no, porque la configuración de provincias donde se renuevan senadores no es tan favorable como la de 2021, ¿no? Pero probablemente sea el, vamos a decir así, el momento menos positivo
Sí,
para
para el
el
peronismo en el
peronismo
Senado,
en el Senado
más débil, sí.
y ojo, un Juntos por el Cambio que ganó, Juntos por el Cambio, recordemos, no existía en el 2013, ¿no? Existió en el 2015, con lo cual arranca, digamos, la historia en el 2015 y por eso llega, digamos, es efectivamente, digamos, el gobierno con menor poder parlamentario desde el 83 hasta ese momento. Pero
Bueno,
esta
por eso
vuelta,
digo, sí, perdón.
no, Juntos por el Cambio gana.
Habrá que mensurar, Carlos, digo, si ganan o pierden oficialmente la provincia de Buenos Aires y cómo queda el Congreso. Supongamos que démosle en este imaginario juego que hacemos mucho poder político. Retiene, gana provincia de Buenos Aires Santilli o algún candidato de la oposición, de la obvia oposición, domina claramente diputados y el peronismo está débil como nunca casi en el Senado. Ese es un poco el escenario de fortaleza. Ahora digo, con estas espaldas, con este hándicap, como lo viniste vos manifestando recién, ¿cuánto poder político real después le ves para aplicar cirugía mayor y casi sin anestesia en algunos sentidos? Lo que dice Macri, lo que Larreta dice que hay que hacer con cuidado, pero hacer, digo, el gradualismo en principio no se impone. Uno habla con algunos economistas y dice, mira, sí, la verdad que los primeros meses, si la inflación la recibimos al 5 o 6, se puede ir al 8. O sea, digo, hay que pasar los primeros 6 meses durísimos y después, bueno, ver los resultados. Un gobierno puede dar, digo, en la Argentina, en esta Argentina con los Milei, que aparecen por más por voto antisistema que otra cosa, un gobierno, ¿cómo va a sobrellevar esa tormenta inicial de esos 6, por poner un tiempo, 6 meses iniciales durísimos para el ciudadano de a pie?
Mira, primero yo creo que depende de, bueno, con ese panorama que vos presentás y que
Sí,
es
con todo el
probable, por
poder,
otro
sí, casi
lado,
una suma de poder, sí.
que es probable, digamos, no es descabellado lo que vos estás describiendo, significa que vos viste siempre los primeros meses, aún con todas las cuestiones en contra, siempre vos tenés un hándicap de impacto político sobre el que perdió, ¿no? Y sobre los actores del que perdió. Con lo cual yo creo que vos, con algunas negociaciones con algunos gobernadores, digamos, los más independientes, los más autónomos, sumado, digamos, a algunos sectores sindicales, yo creo que es probable que puedas amortiguar, digamos, el tamaño del lío que se tiene que armar necesariamente si vos llegás, y no es que no haces gradualismo porque no querés, sino no haces gradualismo porque no podés, digamos, ¿no? Entonces se viene una devaluación con todo lo que eso implica. Eso yo, digamos, lo veo probable y ahí me parece, digamos, que es interesante el hecho de quién, digamos, quiénes dentro de Juntos por el Cambio realmente están pensando en que no es que se nieguen los cambios, sino que hay que hacer acuerdos políticos para que los cambios sean posibles, ¿okay? Eso yo lo veo, eso yo lo veo probable. Creo que hoy, me parece, lo dijo Patricia, lo dijo Horacio, lo dice Pichetto, hasta lo dijo de alguna manera Macri, es el que llega tiene que cantar qué diablo se encuentra y decir, señores, esto es un desastre, tengo que meter bisturí al fondo, diría Menem, ¿no?
Sí, que es lo que lo hizo Macri en 2015,
Claro, exactamente. Y eso que es un reclamo y casi yo diría un convencimiento general. Me parece que eso también va a cambiar un poco el clima, porque, viste, cuando vos sabés que estás, digamos, con una situación médica como para tener que operarte urgente, y entonces obviamente, digamos, te entregas mucho más al médico que si el médico te diga, bueno, tome estas pastillas y vamos viendo, ¿viste?
Ahora, la
Entonces
diferencia
me...
con 2000, sí, perdón, la diferencia con 2015 sería blanquear el inventario, de acuerdo, fue un error político de Macri, si lo queremos ver así, después está la discusión, que no se quieran generar ondas negativas de la población, consumo, etcétera, etcétera. Pero al ciudadano de a pie quizás no le importa tanto eso, sí, al votante junto con el cambio, media sociedad, por la otra media no, sino los efectos del ajuste que vas a hacer. Y entonces resiste, vos decís que amortiguando un poco con la oposición, con gobernadores y demás, tenés un hándicap, tenés un poco de resistir o tener aire esos meses de ajuste duro, digamos.
Sí, lío vas a tener, ¿no? Lío vas a
Ah,
tener
bueno, sí.
piedras en el
Sí.
Congreso, 9 de julio cortada, eso,
Sí.
autopista cortada, eso no me cabe
Sí.
en dudas, digamos. El tema es si tenés actores políticos que te ayudan a amortiguar, digamos, esa situación. No, más allá, digamos, de gendarmería, policía de la ciudad, policía federal, digamos, que eso es, yo te diría casi anecdótico, si querés, ¿okay? Pero si vos
Sí.
tenés una confluencia de actores que dicen, mira, flaco, yo te ayudo, porque la verdad es que si vos no lo arreglás, por ahí es peor para todos, y eso yo hay varios actores del oficialismo que podrían, digamos, entrar en esa negociación, yo creo que eso es factible. Y ahí es fundamental, fundamental, digamos, la astucia política de el futuro presidente y la mesa chica que arme, ¿no?
En esa mesa chica pueden estar varios radicales, ves un ministro del Interior, un jefe de gabinete, alguien de Confianza de Larreta o alguien justamente en esta amalgama con la UCR y demás.
Sí, puede haber una mesa chica con algunos de esos personajes. Yo te diría que hay un personaje que en 2015 cumplió un rol importante en esas negociaciones por si se daba vuelta la elección, que fue Pichetto, ¿no? Digamos, me parece que es un personaje que probablemente te es la interfase, digamos, fuerte con todo el peronismo, digamos, que pudiese llegar a establecer algún tipo de acuerdo y que hoy forma parte del Frente de Todos.
Bien, bueno, a ver, rápidamente, que tampoco te puedo robar tanto tiempo si no me vas a pasar la factura. El oficialismo, a ver, vamos a pensar rapidito en voz alta. Yo creo que al presidente no le da, está jugando hábilmente como un buen animal político, estirando todo lo que puede para que no se le haga agua a su poder. Y después, no sé, abrirá el juego Scioli probablemente por el lado del albertismo. Por el lado del cristinismo, la tenemos a Cristina, que querría tener el dedazo. Pero Alberto la jorobó y no bajó las PASO, ha pedido el kirchnerismo. Ella yo creo que no va a jugar, tampoco como él, no les da a ninguno de los dos la popularidad para hacerlo, ni a Mauricio Macri, como mencionamos antes. Me dicen a mí que de Pedro mide poco y tampoco lo harían jugar. Bueno, o sea, Massa era el candidato de síntesis. Yo creo que cada vez está más complicado, yo ya casi lo doy por muerto. Era el candidato que resumía, lo sacaba de todos problemas, era el candidato de síntesis de todo, de Cristina para abajo, era Sergio, bárbaro. Pero como a Sergio la inflación se le escapa, imposible. Bueno, entonces estalla todo de nuevo. ¿Cómo queda la interna del frente de todos?
Mira, yo creo, primero, yo tengo como toda la impresión, digamos, de que Alberto no solamente especula con, digamos, o hace jugar, digamos, la voluntad eventual de ser precandidato presidencial, sino que también si lo dejan, probablemente hasta pueda querer jugar, digamos, ¿no? Aunque más no sea para complicar la vida a Cristina, digamos, esto tampoco
Lo que pasa
lo
que no, lo que pasa
descarto.
que a su, perdón, a su impo, perdón, la no interrupción, a su impopularidad, Alberto le suma que ya no lo apoyan ni los movimientos sociales, ni las sectas, algunos que los apoyaron en otro momento, gobernadores, ya no tienen ni otra, ni anclaje, digamos, estructural. Sí, tiene la caja de la nación el gobierno, pero digo.
Es totalmente así lo que vos decís. El punto es que, viste que llega un momento en donde hay que tomar una decisión por quién vaya. ¿Quién vaya para perder? Casi con seguridad, digamos, ¿ok? Entonces, o va para perder uno que dice, bueno, total que vaya Scioli para perder de vuelta, total ya perdió una vez.
Sí.
O la posibilidad de que Cristina diga, bueno, mire, está bien, si vamos a perder, por lo menos la hegemonía ideológica la mantengo yo, y entonces ponga Guado de Pedro o algún otro, ¿no?
Sí.
No porque crea que con eso va a ganar, sino sencillamente porque para decir, bueno, el libro acá lo escribo yo, ¿ok? Eso tampoco lo descarto, ¿viste? Que el
Lo que
kirchnerismo.
pasa, perdón, que eso se da de bruces, poner un de Pedro menos popular que un Scioli, por ejemplo, es que ahí no arrastrás para la provincia de Buenos Aires, que es donde traccionás, que es lo que en
No,
definitiva el
eso,
kirchnerismo
pero
quiere, que es
sí.
retener provincia de Buenos
Sí.
Aires, sabe que la elección está perdida, y tampoco arrastrás al legislador. O sea, digo, morir en el purismo, que sería de lo funcional de Cristina, sería así, a la vez no le es instrumental desde lo político, pues, digo, porque podría arriesgarse a perder provincia de Buenos Aires y a meter menos legisladores.
Eso es así hoy, porque efectivamente Guado de
Sí.
Pedro es un personaje desconocido,
Sí.
realmente para la opinión pública. Lo que pasa es que después vos podés decir, ok, pero es el candidato de Cristina, con Cristina candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. O sea que Cristina está en algún lugar, ¿no? De candidata a
Sí.
presidenta.
Vos no descartás que en definitiva termine jugando legislativamente. Yo tampoco, no lo descartás que
Claro, por
vuelva. Yo
eso
todo
te
esto
digo.
también.
Eso, y el hecho de que yo te diría hoy por hoy, es decir, Guado de Pedro, es cierto que es desconocido, no arrastraría. Ahora, tampoco arrastraría a nadie, porque no es que hay uno que arrastra más, ¿entendés? Y lo descartamos a Massa por el tema económico, y después que
Vos lo
después de
descartás a
Campo al
Massa.
Sur. Yo lo descarto a Massa por el tema económico, digo, puede ser muy difícil, ¿viste? Si, para el ministro, si él va a ser el ministro de Economía hasta el día que salga a ser candidato, como él mismo lo dijo, no se puede ser ministro y candidato al mismo tiempo, con el 6% de inflación anual, digo, la verdad es que de perdón mensual, digo,
Mensual, ¿no? Sí, ojalá anual, sí.
ojalá,
Sí. Sí.
me parece que eso, me parece que tampoco le sirve a él, sinceramente tampoco le sirve a él, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque una vez que vos sos candidato del 103% y pico por ciento de inflación anual, a la elección siguiente tampoco te sirve para nada, ¿okay? Y me parece que después, si querés, pone a Mansur, pone a Capitanich, pone a cualquiera, tampoco cambia la situación. O sea, digo, podría ser, digamos, el escenario en lo cual dice Guado no arrastra. Sí, Guado no arrastra hoy, pero si está Cristina en la boleta, etcétera, etcétera, es típicamente puro. Al final, digamos, viste, digo, no digo que sea lo mismo poner a Fara que a
No,
Cristina,
no, ok. Lo que pasa es que
pero.
eso lo llevaría a un enfrentamiento con Alberto o con Scioli o con un candidato albertista, y yo dudo de que Cristina tenga ganas de ir a una interna, digamos. Y
Bueno,
ahí, de
eso.
nuevo, ¿no volverá
Sí.
Unidad Ciudadana? ¿No puede cortarse sola, forzada?
No, eso no lo veo porque eso
No veo.
significaría partir y ser responsable de la derrota, digamos. Eso no lo creo. Ahora, tampoco descarto. Yo no descarto nada, digo,
No,
en
bueno,
ese
pero hay mayores
punto.
probabilidades y menores
No,
probabilidades.
totalmente. Pero tampoco creo, tampoco digo que. Digo, Cristina no quiere ir a una primaria donde esté Alberto. Ahora, si Alberto dice, bueno, está bien, me bajo, no soy obstáculo. Dice, bueno, Guado Scioli, ¿por qué no? ¿No?
Podría ser.
Tampoco lo descarto, ¿no?
Podría ser. Podría ser. Carlos, me quedan muchísimas preguntas, pero bueno, me esperan otros entrevistados y ya hablamos muchísimo. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh?
No, por favor, un placer, te mando un abrazo.
Abrazo grande. Carlos Fara aquí en Construcción Plural. Lo tengo en línea ahí. Vamos a ver si se desmutea. Don Israel Lotterstein, nuestro amigo que nos hace, yo digo que Israel nos hace pensar, y cuando yo le traigo un tema hoy, más allá de la rigidez de la agenda, hablamos muy seguido de los temas energéticos, que son temas fundamentales en la Argentina, como este tema también del narcotráfico, me proponía Fernando, hablemos de inteligencia artificial y educación, cómo va a cambiarlo. Y la verdad que, bueno, sí, uno ha leído algunos artículos de publicaciones de medios de todo el mundo. Es un tema sumamente interesante, así que vamos a ver qué enfoque le da él, ¿no? Israel, buenas tardes. Fernando, saludo. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Fernando? Encantado, bueno,
Gracias por estar
de
ahí.
poder escucharte. Mira, los estaba escuchando
Sí.
atentamente hablar del pasado a ustedes, porque esto
Pasado.
no tiene nada que ver con lo que va a pasar dentro de 20 años en el mundo, lo que va a ser el mundo del futuro. No, nada que ver. Si no vamos a andar recordando esta anécdota, que si Cristina, que si esto, que si el otro, cuando están pasando cosas como estas.
¿Qué es una nueva revolución industrial o algo
No,
parecido?
yo creo que es más.
Más,
Es
más.
más, es bastante más. Fíjate, ¿oíste hablar del chat GPT que
Sí, claro,
apareció?
bueno, sí, claro,
Bueno,
sí.
el chat GPT, una amiga mía, matemática, qué sé yo, se le ocurrió pedirle al chat GPT la receta quería hacer una sopa de tomate. Ella ya está jubilada, qué sé yo. Dice que nunca le sale bien. Pero le pidió que le mande la receta de la sopa de tomates como un soneto de Shakespeare. Ella habla continuamente inglés. Como un soneto escrito, como si fuera un soneto escrito por Shakespeare. O escrito en el estilo de la Biblia, como se tradujo la Biblia originalmente en 1450, en Gran Bretaña. Vos tendrías que ver la maravilla de soneto. No, la sopa de tomate salió riquísima, yo la conté. Pero además tendrías que ver la maravilla, ¿no? La maravilla que ella... que lo bien que estaban escritas las dos cosas, ¿no? La Biblia, y hubo un momento que el Señor se enojó con su pueblo porque no hacían correctamente su culto. Bueno, y así le va describiendo el Señor, da órdenes de cómo se hace la sopa de tomate, ¿no? Pero escrito. Así, y seguimos la orden bíblica de cómo el Señor ordena hacer la sopa de tomate. Bueno, Durán Barba le pidió a este mismo ChatGPT que le escriba tres discursos, viste, el discurso de Alberto Fernández al Parlamento. Le pidió que le escriba tres versiones del discurso al ChatGPT. La primera versión, si Alberto Fernández es un estadista, ¿qué hubiera dicho? La segunda versión, si es, ya no me acuerdo, creo que si es un peronista clásico, me lo mandó, estaba muy divertido. Y la tercera versión, si estaba, si quería quedar bien con Cristina. Bueno, sí. Mandó las tres versiones. Te digo que lo que el ChatGPT mandó es tanto mejor que lo que dijo Alberto Fernández. En cualquiera de las tres versiones.
¿Esto era redactado o oral?
No. Si querés, te es oral. El chat te lo puede hacer.
Sí, lo sé. Te preguntaba cómo lo habían trabajado.
Te lo puede hacer oral. Sí. Entonces. Ahí en un momento escribe, dice, esta inteligencia artificial ya sabe programar. Ahí me puse medio nervioso porque mis nietos están todos estudiando ahí. Dice, ¿pero qué? ¿Hasta programar van a saber la inteligencia artificial? ¿Hasta ese? Y le pregunté a mi nieto, que está avanzado en la carrera de ingeniero informático, me dice... abuelo, yo estoy usando el chat GPT para programar. Ciertas cosas ya las estoy usando. Sí. Bueno, lo que quiero decirte, Fernando, es muy interesante también. Mi nieto dice, mira, hay cosas que sabe y cosas que no sabe. Y escuché la conversación entre él y el chat. Pero esto lo escuché, estaba sentado ahí delante escuchando mientras él hablaba con el chat. Le dio un problema, le dijo, tengo 20 animales en un corral, en mi gallinero, que son conejos y pollos, ¿no? Yo sé que hay el doble de conejos que... conté un número, creo que... 60, hay 20 animales, conté 60 patas, decime cuántos conejos hay y cuántos pollos hay. Bueno, entonces es una ecuación muy fácil y el chat le contestó, me da una locura, me da una cosa mal, me da que 40 es igual a 20, no entiendo, hay algo mal, hay algo que hago mal. Sí, le contestó.
Era con trampa.
La trampa era que el chat no sabía que los pollos tienen dos patas y los conejos cuatro. ¿Entendés? Entonces, el chat había tomado que todos tenían cuatro patas. El chat todavía no tenía conocimiento previo. Entonces mi nieto le pregunta, tiene 22 años, que a mí jamás me va a ocurrir sentarme a preguntarle cosas a la computadora. Le pregunta, ¿y por qué no averiguaste cuántas patas tienen los pollos? Y entonces dijo, el pollo es una... porque soy una máquina, algo así, le contestó. ¿No? Y yo no sabía que había que averiguar hambre. Entonces, claro, el paso que la máquina tendría que haber hecho primero es averiguar. La máquina dio por sentado que todos tenían cuatro patas. Dice, y ahora veo que la gran mayoría de las aves tienen dos patas nada más, pero que hay algunas que tienen cuatro. Ahora se fue a buscar y averiguó, ¿no? Y entonces siguió adelante. ¿Qué ave es la que preferís? Le preguntó Joaquín, mi nieto. ¿Qué ave es la que preferís? Le contestó, yo no tengo preferencias. Yo no puedo tener, dice, pero elegí alguna. Elegí alguna. Yo... así como yo te ordeno que elijas alguna. Sí. Entonces le contestó el cuervo. Y entonces le dijo, ¿por qué elegiste el cuervo? Porque estoy viendo que en inglés hay mucha gente que busca un poema e información sobre ese poema, ese famoso poema de Edgar Allan Poe, el cuervo. ¿No? Sí, el que siempre dice nevermore, nunca más, al final de cada estrofa. Entonces el chat dijo, bueno, parece que se usa mucho, pues entonces por eso eligió el cuervo. Esas conversaciones se pueden tener. Fernando, dentro de 10 años no va a haber ningún sentido de estudiar inglés, ni de estudiar chino, ni de estudiar ruso, porque Google... directamente el traductor va a actuar inmediatamente, va a haber un dispositivo por el cual nosotros vamos a hablar en castellano, pero ellos se lo vamos a decir las cosas en castellano, pero el traductor, el implemento que vamos a ponerlo va a traducir directamente al idioma que queramos, a Swahili.
¿Qué va a pasar con las profesiones? Ahora, todos sabemos, ya no existe aquel
para
que
el 80% vende. De la gente, quiero decir que el 80% de las tareas, yo me pondría nervioso si estuviera joven, el 80% de las tareas la gente va a estar de
bueno,
más.
Y entonces yo tengo una nena de 8 años, probablemente la carrera que ella va a estudiar ni siquiera existe hoy día, probablemente, ¿no?
Digo, ese es el error, Fernando. Nosotros, el error consiste en pensar así. ¿Te puedo contar una anécdota personal?
Por favor, por favor.
Sí, yo tendría 10 años y mi padre y mi tío habían, que eran obreros carpinteros, qué sé yo, habían puesto un tallercito de muebles. El tallercito de muebles estaba a una cuadra de la cancha de Argentinos Juniors, entonces yo sacaba el aserrín que estaba debajo de la sierra y le llevaba la serrín al canchero de Argentino Junior, que gracias a eso, mientras él estuvo vivo, yo entré gratis. El serrín, explico, se tiraban las áreas en los días de lluvia. No sé si hay mucha gente que sepa todavía esas cosas. Pero lo que te quiero decir es que esto fue en el año 1948, creo, cuando Perón sacó la jubilación, la ley de jubilación para todos. Y el contador que tenía en la fábrica le dijo, ellos como patrones no podían entrar en la jubilación. Entonces el contador los inscribió como si fueran obreros. Así se pudieron jubilar. Y los dos se jubilaron. Pero me acuerdo cómo insultaban. Dice, esto es una estafa. Y yo pregunté, ¿pero por qué una estafa? Y me dice, ¿no ve que hay que esperar hasta los 60 años para poder jubilarse? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo después de los 60 años? ¿3, 4 años más? Bueno, Mi tío, que fue el que me explicó eso, vivió hasta los 89. Mi padre vivió hasta los 97. Hoy en día, la criatura que acaba de nacer acá en el piso de más abajo, que la felicité a la madre, seguramente va a vivir hasta los 120, 130 años, si no pasa nada.
¿Tanto es avance medicinal, ves vos?
Seguro. Es un... Escúchame, todo el mundo va a usar el reloj ese de Bill Gates, de Windows. Sí, sí. El reloj va a estar monitoreando continuamente nuestra presión sanguínea, si tenemos diabetes, los latidos, las cosas. Sí, continuamente va a estar dando toda la información sobre nuestro organismo, que nos va a decir que guarda que te subió hoy demasiado el colesterol, es decir, no nos va a decir a nosotros, le va a informar a una máquina que nos va a mandar ciertas instrucciones. ¿Entendés? Lo que te quiero decir, Fernando, que en mi época el esquema de vida era este. Vos te preparabas un tiempo, ¿no? Hasta los 23, 24 años a estudiar para prepararte a la profesión a la que te ibas a dedicar.
Sí.
Después te dedicabas hasta los 60 años a esas 35 años más o menos a la profesión y después te jubilabas.
Sí.
Y vivías entre
y en general, en muchos casos, trabajabas toda la vida en la misma empresa, ¿no? Ese es otro elemento más, ¿no?
A veces sí.
Bueno,
bien. Ahora eso no tiene más sentido. ¿Entendés? Olvídate ese esquema.
Pero ¿y cómo van a ser las profesiones del futuro?
Tengo que poder reconvertirme a la máxima velocidad posible.
Pero habrá lugar, pero eso es lo que algunos eso es lo que algunos empiezan a preocupar. ¿Habrá lugar para todos en esa sociedad mecanizada? No voy tan lejos como en 2001, Odisea del Espacio, donde las máquinas toman el poder, pero digo, y se enfrentan al ser humano, pero digo, ¿habrá lugar para todos en la sociedad?
No sé.
No es un temor que uno puede albergar.
Pero, ¿qué quiere que haga? ¿Que rompa la computadora?
No.
Los ludistas, cuando esa pregunta se hicieron los ludistas cuando vieron los celulares que dejaban sin trabajo a miles de personas, a decenas de miles de ingleses, y iban y rompían la máquina. ¿Qué querés? ¿Que empiece a romper la computadora?
No, lo mío no es una cosa anacrónica o en contra de la tecnificación o la tecnología. Son preguntas éticas o dilemáticas que uno se hace, nada más.
Es una realidad. Es una realidad. Si la máquina la hace mejor, más barato, no hace
más rápido,
infinitamente
más rápido, sí.
Infinitamente
mejor, mejor todavía
no vi ninguna computadora cortando el Metrobús de la 9 de julio. Hasta ahora las he visto hacer muchas cosas, pero no cortar el Metrobús de la 9. Pero, ¿entendés? Entonces,
es el sueño de los empleadores, eso también es otro tema.
O no, pero lo peor de todo esto es preguntar qué enseño en la escuela. ¿A qué tengo que preparar en la escuela? Eso me acuerdo nieto mío, que está, en la Facultad de Ingeniería, estaba empezando a estudiar en la ORT, y la ORT es una excelente escuela secundaria. En la materia matemática le prohibían entrar con la máquina, con la calculadora. Le prohibían entrar con la calculadora. Yo veo todo lo que estudié en toda mi secundaria. La mitad de las cosas que estudié totalmente al divino botón.
No hace falta tampoco ser una sapiencia, darse cuenta de que estudiar de memoria, que los ríos, los mares, era una pavada total. Yo siempre
perdón.
Entre otras tantas cosas que había que memorizar,
la ley cuadrada,
tanto, el artículo tanto.
Y sacar raíz cuadrada y dividir a mano.
El artículo tanto, la ley tanto, el código tanto, ¿para qué?
Sí, pero todo eso. Ahora, ¿de dónde saco tengo que incorporar todas estas cosas. Tengo que incorporar esta herramienta maravillosa que vos me haces hablar, que es el Zoom. Tengo que incorporarlo, existe. ¿Cómo no lo voy a incorporar a la tarea docente?
Sí, sí.
¿Cómo no lo voy a hacer? Perdón, ¿y los maestros? ¿De dónde saco los maestros para ir? ¿De dónde? ¿Cómo?
Sí, hay que capacitarlo en forma, sí.
Bueno, entonces yo te digo que si no analizamos este tema, nosotros, la distancia que dentro de 20 años va a haber entre Argentina y los países desarrollados, es la misma que hoy en día tenemos nosotros con los que están descalzos en Biafra. Es decir, nosotros mientras estamos discutiendo, muy importante, te digo, si Scioli, si candidata, si Cristina, si qué sé yo, lo importante no lo discutimos. ¿Entendés? Lo importante es cómo hacer.
Bueno, son distintos temas que vamos a hablar. Discutir. Mi amigo, bueno, sigamos reflexionando sobre este tema. Vamos viendo el tema de las profesiones. Es muy difícil encararlo. No es que uno se niegue, pero es difícil, pero difícil verlo.
¿Te das cuenta? ¿Qué me importa si el imbécil de Scioli?
Bueno, está bien, ese es otro tema, Cacho. Uno no puede dejar de hablar con los consultores políticos, a ver quién gobernar la Argentina, qué sé yo, digamos. No es lo mismo que gobierne Milei que gobierne Larreta o Massa, qué sé yo.
Absolutamente de acuerdo contigo. Pero eso, lamentablemente, frente al panorama general de la Argentina, es un tema absolutamente menor.
Está bien, de acuerdo.
Es un tema
Me quedé sin tiempo. Sigamos reflexionando sobre esto y trajiste a colación un tema sumamente interesante, cambiando un poco el eje de algunas, como decía al inicio, algunas de tus presentaciones de realidad dura, tema energía y demás. Así que, bueno, agradecido, como siempre. Bueno, abrazo grande.
Adiós, hasta luego.
Gracias, Cacho. Cacho para los amigos, Israel Lota, este historiador de cabecera. Me voy yendo, presento el audio de Alejandro Rosman, primero de sus dos panoramas económicos semanales. Después nos despedimos con un nuevo spot de nuestros amigos del IPCBA. Agradecemos, como siempre, el apoyo al Instituto de Promoción de la Carrera Vacuna Argentina. Y nos reencontramos mañana aquí, junto a Juan y junto a Silvia, a las 4 de la tarde en la continuidad de la Semana de Construcción Plural, junto a Hugo Aime y Gustavo Ferrari Wolfson. Rosman, y será hasta mañana.
Hola, ¿cómo están ustedes? Se les habla Alejandro Rosman en su habitual columna semanal. Yo hoy me quiero referir a cómo comenzó a comportarse la economía argentina en el año 2023. Todavía casi no hay datos certeros a nivel macroeconómico, o sea, a nivel de toda la economía, pero hay indicios, informaciones parciales que indicarían que las previsiones de un crecimiento moderado tienen cierta firmeza desde el arranque del año. Este es un año muy especial. En primer lugar, tenemos un factor grave en la situación productiva interna y es la tremenda sequía que abarca, según los datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca, a poco más de la mitad de la superficie con cultivos o con crías de nuestro territorio. Es un dato muy desalentador que va a afectar el nivel de las exportaciones. Se habla de que van a caer las exportaciones en torno a los 10.000 millones de dólares. Este año, el año pasado, fueron 88.000 millones de dólares lo que se exportó en bienes, de modo tal de que sería un poco más que el 10%. Todavía no está definido el panorama. Se puede agravar si los calores y la ausencia de lluvias siguen siendo dominantes. Se puede moderar en caso contrario, que aparezcan días con fuertes precipitaciones, cosa que había pronosticado el Servicio Meteorológico, pero que hasta ahora no se ha cumplido y los calores se aminoren. Este clima revela la grave situación que depara a toda la Tierra, a todo el universo, los fenómenos desastrosos del cambio climático. Estamos en un estadio del desarrollo de nuestra meteorología que indica una previsión no solo en la Argentina, sino desalentadora en general por el calentamiento creciente de la Tierra. Veremos qué sucede. Vamos a pasar de revista a las condiciones de desarrollo de este año y a los datos escasos, pero algunos muy representativos sobre cómo empezó el 2023. Cité el caso de la sequía como principal condicionante negativo y ello afecta a la dotación de dólares que necesita la economía argentina para abastecerse de insumos básicos en el proceso de desarrollo industrial. Es el factor más crítico porque todavía las consecuencias de la lastimoso e imperdonable acuerdo ilícito porque no fue aprobado por el Congreso, de modo tal que para la legislación argentina es ilícito, es inconstitucional, y sería bueno que avanzara el proyecto del Poder Ejecutivo en donde se pide que se investigue y se aclaren las responsabilidades, porque al haber firmado Mauricio Macri y todo el gabinete, entre ellos la Pato Bullrich, el acuerdo con el fondo, han firmado un papel inexistente para la Constitución Nacional y deberían responder por eso, o sea, deberían hacerse cargo de los 45 mil millones de dólares que entraron y se evaporaron. Veremos qué sucede al respecto, pero este es un dato esencial. El acuerdo con el fondo es leonino, por donde se lo mire, porque establece condiciones. ¿Cuánto se puede gastar? ¿Cuál es el déficit fiscal admitido? ¿Cuánto es la emisión monetaria que se puede realizar? Entre otras cosas, lo cual revela que estamos en una trampa infernal. Entonces, clima y acuerdo con el fondo son los dos factores exógenos al funcionamiento normal de nuestra economía que inciden negativamente. En el aspecto positivo, este año pasado, los asalariados que firmaron convenios colectivos de trabajo más o menos pudieron mantener su nivel adquisitivo. No así, estos son alrededor de 6 millones y medio de trabajadores. Los otros 4 millones y medio de trabajadores informales, en cambio, siguieron perdiendo terreno y es difícil que lo puedan recuperar este año. Esto es un tema muy serio porque el nefasto gobierno de Macri supuso una caída del salario real del 20% que Alberto Fernández prometió recuperar bajo su mandato, pero entre la pandemia, la guerra de Ucrania y la sequía, factores todos exógenos a nuestra economía, se frustró esa voluntad firme de recuperar el poder adquisitivo y se amplió el proceso inflacionario que juega en contra. Veremos entonces en la segunda parte de esta presentación cuáles son los indicios a mano de las primeras manifestaciones concretas del comportamiento económico del 2023.
Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar.